Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Anuncian estrategia integral para atender problemática de pesticidas en el municipio de Autlán de Navarro. Buscan mejorar la infraestructura rural en el municipio de Autlán de Navarro y el municipio de El Grullo. Convocan a jóvenes autlenses a participar en el concurso de fotografía. 6 de octubre, fecha tentativa para reapertura del Museo Regional de Autlán. Arranca la construcción del mercado municipal de Villa Purificación. Instala la Universidad de Guadalajara 216 desfibriladores para planteles y dependencias de la red universitaria. Retomarán análisis de leyes sobre personas desaparecidas. Impacto económico al IMSS por pandemia es de 29 mil millones de pesos. La Organización Panamericana de la Salud advierte que el COVID-19 seguirá propagándose incluso con una vacuna. Les saludo con mucho gusto esta mañana. Muy buenos días a usted que nos sintoniza a través de esta frecuencia universitaria de Radio Universidad 102.3 FM. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, a nombre de mi compañera Lisette Pérez en la producción de este espacio, de Alberto Nieto en los controles operativos y de nuestro compañero Benito Villaseñor Orozco, webmaster de esta emisora universitaria. Esta mañana de jueves ya 24 de septiembre del año 2020, así estamos iniciando con este afectuoso saludo, con la invitación para que se quede con nosotros en este espacio de información y por supuesto nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. Le tenemos también información en el ámbito estatal, en el contexto nacional e internacional. Bien, pues han transcurrido 258 días por transcurrir 98 ya de este 2020. ¿Cómo le va con sus proyectos, con sus planes? Pues nunca es tarde. Hoy este puede ser el reinicio, el recomenzar. Siempre es un recomenzar en la vida y puede ser el inicio de grandes proyectos. Semana 39 del 2020. La invitación para que se comunique, nuestra comunicación es ida y vuelta al 382-5031, 382-6532. Vamos a comenzar con la información esta mañana.
Señal local.
Vamos con la información esta mañana en Señal Informativa. Anuncian estrategia integral para atender la problemática de pesticidas en el municipio de Autlán de Navarro. La puesta en marcha de esta estrategia integral busca atender la problemática derivada sobre todo del uso de pesticidas en cultivos colindantes a planteles educativos y que afecta a alumnos de las localidades, sobre todo del Mentidero y Aguacapán. Dará inicio este lunes 28 de septiembre a las 10 de la mañana. Vamos con nuestra compañera Lisette Pérez, que nos tiene la información al respecto.
A poco más de un año del conocimiento de la situación que afecta la salud de niñas, niños y adolescentes por el uso de pesticidas en el municipio de Autlán de Navarro, el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, Jalisco, Alberto Esquer Gutiérrez, anunció la puesta en marcha de la estrategia integral para atender la situación a partir de este lunes 28 de septiembre.
Esta mañana estuve en la presidencia municipal de Autlán con el presidente municipal viendo varios temas y vine a ofrecerle todo un trabajo integral que va a ser la Agencia de Sanidad e Inocuidad, que depende de la Secretaría de Agricultura, en la telesecundaria, con los niños, con sus familias, con el problema que hemos tenido durante muchos años del tema del pesticida. El lunes viene todo mi equipo de trabajo para empezar ya a tomar medidas. Es una combinación de estrategias que vamos a hacer. Esto es como resultado también de los estudios que hizo la mesa de trabajo donde participa la universidad y diferentes instituciones para poner en marcha lo que le toca a la Secretaría de Agricultura. Los trabajos los arrancamos este próximo lunes en punto a las 10 de la mañana.
Con el fin de reducir el uso de pesticidas y fomentar alternativas de control biológico que apoyen a los productores, el funcionario destacó las acciones de la Secretaría a través de la puesta en marcha del primer laboratorio de insectos benéficos.
Que no puedes de un día para otro retirarle sus productos con lo que generan sus cosechas. Entonces lo que estamos dando es alternativas con biofertilizantes, con insectos benéficos para ir sustituyendo en estos lugares donde vamos teniendo problema los pesticidas por los fertilizantes orgánicos, los biofertilizantes y los todo el tipo de insecto benéfico que hacen la misma función. Para eso construimos un laboratorio de cerca de 18 millones de pesos en Ciudad Guzmán que va a servir para poder distribuir insectos benéficos en todo el estado. Esa es una tarea integral que estamos haciendo desde la Secretaría de Agricultura para combatir este problema.
Esker Gutiérrez destacó el beneficio de estas estrategias al equilibrio ecológico, fomentando la polinización y el cuidado al medio ambiente. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues ahí tiene usted acerca de esta estrategia integral para atender la problemática de los pesticidas que han afectado, pues, directamente en esta región sur del estado de Jalisco, al municipio de Autlán de Navarro, en estas localidades de El Mentidero y en Ahuacapán. Buscan mejorar la infraestructura rural en el municipio de Autlán y en el municipio de El Grullo. La firma de los convenios del programa Empedrados a Toda Máquina se traduce a una inversión de 7 millones que brindarán respaldo económico a 41 obras en el municipio de Autlán de Navarro, mientras que con 5 millones de pesos se trabajarán 10 obras en las comunidades del municipio de El Grullo. Vamos con información de nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene los pormenores.
Este miércoles 23 de septiembre se celebró la firma del convenio que adhiere al municipio de Autlán de Navarro como beneficiario del programa Empedrados a Toda Máquina. El presidente municipal Miguel Ángel Iñiguez Brambila comentó el impacto de la inversión de 7 millones al municipio.
Más de 40 obras.
Más de 40 obras.
Más de 40 obras y que lógicamente van a impactar en muchas necesidades que tenemos aquí en nuestro municipio, ya que se va a hacer, pues también así que en diferentes áreas de este municipio, agencias y delegaciones. Y esto lo digo porque se va a hacer aquí en Autlán esta la aplicación de este programa y nos va a permitir que el proyecto que traemos de Empedrado se vaya ahora a las agencias y las delegaciones. Esto nos permite, dándonos la mano, tanto el gobernador y con él le ganas el municipio, yo creo que vamos a sacar adelante esta situación que estamos viviendo ahorita por la pandemia y no dejar de vivir con dignidad y tener a la mano la dignidad de tener buenas calles, ¿verdad?
El programa propone 6 opciones de empedrados a elegir e implementar de acuerdo a las características de las comunidades y cabeceras municipales. En el municipio del Grullo, la inversión de 5 millones se empleará a mejorar la movilidad en las comunidades, comentó la presidenta del Grullo, Mónica Marín.
Los grullenses van a estar muy contentos de recibir ya este apoyo en sus comunidades. El empedrado, el cemento ahogado, que viene a beneficiar mucho la movilidad en las comunidades que más lo necesitan, los ciudadanos que de repente pues se les hace difícil trasladarse en las condiciones que se encuentran actualmente en las calles, pero esto ya es una gran noticia, esos 5 millones. Además, comentarles que también el gobierno municipal va a aportar para hacer los cambios en drenaje y agua potable que se necesiten, para que ya queden bien las calles de las comunidades y del municipio.
El programa también busca generar una reactivación económica local a través de la contratación de capital humano y compra de insumos próximos al área de las obras. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Es momento de hacer una brevísima pausa, no sin antes recordarle esta invitación para que siga en comunicación con nosotros aquí en Señal Informativa al 382-5031, 382-6532. Bien, ¿qué opina usted de este posible regreso a clases presenciales? Le invitamos para que nos deje escucharle. Sus comentarios son muy importantes, sus opiniones al respecto de este tema. Hoy dejamos en este espacio, pues, este tema de reflexión. ¿Qué opina de este posible regreso a clases en Jalisco? Y bueno, por supuesto, a nivel federal ya se anunciaban también la posibilidad del semáforo verde en algunos estados de algunos estados de la República Mexicana. Fue el secretario de Salud, López-Gatell, quien ya anunciaba este semáforo en verde. Le invitamos para que se comunique a nuestros teléfonos aquí en la radio y nos dé sus comentarios al 382-5031, 382-6532. También nos gustaría escucharle con un mensaje de voz al teléfono de WhatsApp 317-121-2325. Déjenos ahí su comentario. ¿Qué opina al respecto de esta posibilidad de regreso a clases ya después de haber estado en esta situación de enfrentando, pues todos uniendo fuerzas, buscando las alternativas para evitar menos contagios? Y ahora ya se habla de esta posibilidad de las clases presenciales. Bueno, usted como padre de familia, como maestro, como alumnos también, ¿por qué no? ¿Cuál es su opinión al respecto? Nos gustaría escucharle. Y bueno, esta mañana tenemos algunas sorpresas para usted. Bueno, tenemos lectura para que pues también disfrute en sus momentos de placer de lecturas. Bueno, le vamos a estar obsequiando a las personas que nos manden un mensaje de audio vía WhatsApp al 317-121-2325, Las Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Estaremos compartiendo con las personas que nos hagan llegar sus mensajes vía WhatsApp. Vamos a una brevísima pausa, son las 9:16, regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Avanzamos con más información. Convocan a jóvenes autlenses a participar en el concurso de fotografía. Este concurso busca dar a conocer la identidad de Autlán a través de los personajes, usos y costumbres que pueden ser captados por el ente de jóvenes autlenses de entre 12 a 22 años de edad. Vamos a conocer de qué se trata dicha convocatoria. Nuestro compañero Antonio Díaz nos tiene los pormenores.
El Instituto de la Juventud de Autlán convoca a jóvenes de 12 a 22 años de edad a participar en el primer concurso de fotografía Conociendo Autlán. El objetivo es que, a través de este concurso, se expongan las riquezas del municipio, sus personajes, lugares y costumbres. Sobre la convocatoria, habla Diego Armando García García, director del Instituto de la Juventud de Autlán.
El objetivo es exponer las riquezas que existen dentro de nuestro municipio. Podrán participar con una sola fotografía en una de las categorías que más les agrade. Pueden ser personajes ilustres, lugares públicos o emblemáticos y de costumbres del mismo municipio. La fotografía no debe de tener más de 7 meses de antigüedad y no tuvieron que haber participado en ningún otro concurso con esa misma fotografía. A la hora de mandarnos la fotografía al correo imj.autlan@gmail.com o con un mensaje a la página del Instituto de la Juventud de Autlán de Facebook, deben agregar el nombre completo, el título de la fotografía, edad, correo electrónico y número de teléfono.
Las fotografías deben ser tomadas con cualquier dispositivo, con un mínimo de 13 megapíxeles, un máximo de 7 meses de antigüedad a la fecha del concurso. Serán seleccionadas 10 fotografías y serán publicadas en la página del Instituto de la Juventud el 12 de octubre.
Cabe de señalar que serán descalificadas las fotografías que no coincidan con el objetivo o que ofendan, denigren o promueven algún aspecto negativo. Con esta información, los concursantes garantizan bajo su propia responsabilidad la completa originalidad de su obra. Asimismo, cederán los derechos para el uso del concurso sin ánimo de lucro.
El primer lugar será premiado con 1.500 pesos, 1.000 pesos para el segundo y 500 para el tercero. La premiación será el 16 de octubre. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Vamos con más información esta mañana en Señal Informativa. El 6 de octubre es la fecha tentativa para la reapertura de del Museo Regional de las Artes en Autlán. La Secretaría de Cultura dio a conocer el retorno solidario, dice, conjunto de acciones que se planearon de la mano con la comunidad cultural para la reapertura de los recintos culturales. El museo y el Centro Regional de las Artes en Autlán podría abrir sus puertas el próximo 6 de octubre. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información al respecto.
En el marco del Plan Jalisco de Reactivación Económica, la Secretaría de Cultura de Jalisco dio a conocer el Retorno Solidario, que forma parte del programa Cultura en Resiliencia y que se compone por conjunto de acciones que se planearon de la mano de la comunidad cultural para la reapertura de los recintos culturales y además ofrecer estrategias que permitan subsanar las afectaciones económicas derivadas de la pandemia por COVID-19. Marta Florentina Corona Santana, directora del Museo y Centro Regional de las Artes, dijo que, aunque aún no se han dado a conocer los detalles de manera oficial, la fecha tentativa para la reapertura de este recinto es el 6 de octubre.
Sí, la Secretaría sacó como una agenda de la reapertura de los museos. A nosotros oficialmente no nos han enviado nada. Yo también miré la publicación en Facebook de la Secretaría de Cultura y al parecer nosotros estamos agendados para reabrir el 6 de octubre. Pero te digo, oficialmente a mí no me han avisado nada.
Para la Secretaría de Cultura Jalisco, el retorno solidario ha representado un trabajo permanente con los equipos de las bibliotecas, centros culturales, teatros, museos y galerías, con relación a los protocolos sanitarios, adecuaciones en el espacio físico y preparación de los equipos humanos para ofrecer espacios seguros. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene usted esta información con respecto, bueno, ya dice, no se ha informado oficialmente nada, sin embargo, ya existe esta posibilidad de reapertura, sobre todo en estos espacios, en solidaridad, por supuesto, con las expresiones artísticas. Contrario a esto, bueno, el caso, por ejemplo, la referencia de Europa, que relajó las medidas de distanciamiento social, y yo creo que ese es importante mencionarlo, puesto que si se comienza la reapertura de estos espacios o de las actividades, pues ya no será nada normal, será con las medidas sanitarias y atendiendo a las recomendaciones que se hagan por parte de la Secretaría de Salud. Le mencionaba esta referencia respecto a Europa, que relajó estas medidas de distanciamiento social con motivo de la pandemia, debido a la apertura, sobre todo, de centros nocturnos, de bares, de cantinas y el regreso a clases también. Y bueno, hoy paga esta equivocación con una segunda ola de una incidencia de contagios que se advierten más altos que los registrados durante la primera ola de contagios de la presencia de COVID-19 del SARS-CoV-2. Además, la Secretaría de Salud en México alertó a las entidades federativas de no iniciar clases presenciales a menos de que su semáforo epidemiológico se encuentre en verde. En Jalisco, el semáforo es aún naranja y la tasa de incidencia de casos activos es de 20.02. En Chiapas y Campeche la tasa es de 1.18 y 7.58. Con 3.028 muertos por COVID-19 en Jalisco, un regreso próximo a clases presenciales sería criminal. Esto afirma en su columna de opinión el maestro Gabriel Torres, de él, en esta columna de El Diario Milenio, que hoy le estoy compartiendo, bueno, un fragmento de su opinión. Le invito para que lo consulte, lo lea. Pero bueno, lejos de que sea una normalidad, será una nueva normalidad. Ya se ha hecho hincapié respecto a que, pues, si vuelven las cosas, pues, a la cotidianidad, será con las medidas que ya se han estado insistiendo por parte de las autoridades. El uso del cubrebocas, que es importantísimo. Además, la sana distancia y cuidar, pues, no encontrarnos en lugares con personas, con una gran cantidad de personas. Pues bueno, ahí tiene usted la información. ¿Qué opina al respecto de esta posibilidad de regreso a clases presenciales? Lo invitamos para que se comunique con nosotros, nos deje escuchar sus comentarios, sus opiniones. Son muy válidas. Queremos saber qué opina usted, qué piensa al respecto. correcto, 38-265-32, y también puede enviarnos WhatsApp, un mensajito al 317-121-2325. Continuamos con más información. Arranca la construcción del mercado municipal, esto en el municipio de Villa Purificación. Se invertirán 7 millones de pesos en su primera etapa, recurso entregado a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. La segunda etapa contempla una inversión de 8 millones de pesos. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, nos tiene los pormenores.
Con una inversión de 7 millones de pesos por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, este martes arrancó la construcción del Mercado Municipal de Villa Purificación en su primera etapa. Para la segunda etapa, se tiene contemplado un recurso de 8 millones de pesos. El presidente municipal de Villa Purificación, Moisés Brambila Pelayo, dijo que los locales de este mercado no serán vendidos, sino rentados, para que cualquier persona que quiera poner un negocio tenga las mismas posibilidades de hacerlo.
Tenemos el arranque hoy, este día. Tenemos 7 millones de pesos para construir aquí este mercado en primera etapa. A la segunda etapa tenemos 8 millones más. Y este mercado va a ser una realidad, va a ser del pueblo. No se van a vender los puestos en el que estemos nosotros, los gobiernos de nosotros. Se van a rentar para que todas las personas que quieran trabajar paguen su rentita y pongan sus negocios ahí, para que las personas que siembran sus cosechas la vengan a vender aquí al mercado, los ganaderos traigan su carne aquí. Es para todo el municipio.
La construcción de esta primera etapa está contemplada a terminar dentro de 3 meses. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene estos proyectos para el municipio de Villa Purificación. Y bueno, le tenemos más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Son las 9:27. Y bueno, también le informo acerca de la Secretaría de Salud. Amonesta a la Secretaría de Salud Jalisco a los municipios de Jamay y de San Juanito de Escobedo. Apercibe la dependencia a los presidentes municipales por realizar eventos para conmemorar el Día de la Independencia. Se conmina a acatar de inmediato las disposiciones sanitarias vigentes ante la pandemia de COVID-19. Por realizar eventos para conmemorar en fechas pasadas el Día de la Independencia, la Secretaría de Salud Jalisco emitió un acuerdo para amonestar a los municipios de Jamay y de San Juanito de Escobedo debido a que no atendieron las medidas sanitarias vigentes por la pandemia de COVID-19, sobre todo poniendo en riesgo la salud de la población. Esto a pesar de las restricciones ordenadas en el acuerdo Dielag AQ 047 diagonal 2020 y los posteriores que modifican su vigencia para celebrar eventos públicos. Esta celebración que, bueno, pues se llevó a cabo presencial del grito de independencia, configurándose con ello el incumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria establecidas en diversos acuerdos, normas y protocolos sanitarios vigentes en dicha entidad que tienen como objetivo la observancia de medidas de salubridad para prevenir, atender y contener la propagación de la enfermedad causada por el COVID. Esto advierte el acuerdo signado por el secretario de Salud del Estado de Jalisco, Fernando Petersen Aranguren. Debido a la pandemia por COVID-19, actualmente está prohibido el uso de espacios públicos como plazas y jardines municipales, centros culturales, barriales o comunitarios y además y demás análogos, así como la realización de eventos, de reuniones o de congregaciones de más de 50 personas, ya sean de carácter público, privado o social. Bueno, pues ahí tiene usted esta amonestación que hace la Secretaría de Salud a los municipios de Jamay y de San Juanito Escobedo. En otro tema también importante señalar acerca de la situación de los casos de dengue en nuestra región. Bueno, al parecer ha disminuido casi un 60%, es lo que anuncia la Secretaría de Salud Jalisco, los casos de dengue grave en el estado. La participación ciudadana en las acciones de prevención y de combate al mosco transmisor ha abonado a la reducción del número de enfermos con respecto al año pasado. Gracias a la participación ciudadana en las acciones de prevención y de combate a este mosquito transmisor del dengue, dengue en Jalisco, se ha logrado la reducción de casos en las tres clasificaciones de esta enfermedad en comparación al mismo periodo del año 2019. El número de casos de dengue no grave, que se redujo en 23.5%, los casos de dengue con signos de alarma disminuyeron en 48.9% y hasta el 59.9% se redujeron los casos de dengue grave. Esto lo da a conocer la Secretaría de Salud Jalisco también con respecto a la situación de este tema. Son las 9:30. Le invito para que permanezca en comunicación con nosotros. Nos dará gusto escucharle a través de nuestros teléfonos en radio y si nos desea mandar un WhatsApp al 317-121-2325, le escuchamos atentamente. El tópico de hoy es acerca de esta posibilidad de regreso a clases. Pues bueno, ¿usted qué opina? ¿Ya quiere que sus hijos regresen a clases aún con estas indicaciones que está dando, Secretaría de Salud, de la distancia sana, del uso de cubrebocas y sobre todo enfatizar en que ahora la responsabilidad es individual? Aquí también es otra, otra situación que pudiera tomarse como pues algo en lo que se podría incurrir porque puede o no hacer, pues, o cumplir con todas estas medidas que se anuncian y que son para evitar la propagación del coronavirus. Vamos con más información, hacemos la pausa muy breve, pero regresamos.
Señal informativa, comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Agradecemos el que nos acompañe aquí directamente en la cabina de Radio Universidad. Damos la más cordial bienvenida a la diputada federal Mónica Almeida, a quien saludamos amablemente en esta ocasión. ¿Cómo estás?
Bienvenida. Hola, Elia. Hola a todo Plan Radio Universidad. Un saludo.
Muchas gracias por acompañarnos, diputada. Bueno, el tema que nos ocupa, pues son muchos temas los que nos gustaría tratar contigo, pero bueno, por el tiempo me gustaría que nos enfocáramos en estos temas que pues son importantes y necesarios que conozcamos lo que se está realizando en pues la labor legislativa que estás realizando para el distrito número 18, por favor.
Sí, gracias, Elia. Mira, me he enfocado ahorita y me gustaría compartir con ustedes que estamos en un proceso de evaluación del presupuesto, del proyecto que presenta el gobierno federal para todas las entidades federativas del país. Y será atribución de los diputados hacer toda la valoración, el análisis, y se supone que de acuerdo a las atribuciones otorgadas de acuerdo a la Constitución, es a los diputados a los que les corresponde hacer incluso contrapropuestas en nombre y representación de todos los ciudadanos a un proyecto, a una visión que parte inicialmente del gobierno federal. Entonces, dentro de este presupuesto, yo lo que les quiero compartir es que en el análisis que tu servidor ha venido haciendo, lamentablemente no hay una visión por parte del gobierno federal de desarrollar los estados y sus municipios. Concentra el 73% del presupuesto a nivel global y solamente un 27% lo distribuye en los estados. Y a Jalisco, pues, nos va peor que la media nacional, porque bueno, hay una reducción de más del 6% de lo que son los fondos más importantes para los municipios. Pero quiero concentrarme además en que estoy haciendo énfasis en que en este presupuesto no hay estrategias que nos ayuden a resolver el problema de la salud pública con motivo del COVID, que se adiciona a todos los otros problemas de salud pública que seguimos teniendo. Y sobre todo en regiones como esta, en donde sabemos que se tiene que tomar un camión para ir a las zonas metropolitanas aún para recibir una serie de servicios médicos clave para muchas personas enfermas. Bueno, el gobierno federal no está presentando una estrategia que resuelva el problema de la salud pública y tampoco está presentando una estrategia que resuelva el problema de financiero, de las crisis económicas directamente incluso en los hogares por el problema de desempleo. Bueno, esto es un error, me parece, porque siguen en una inercia, siguen haciendo el mismo presupuesto que el año pasado, haciendo cuentas fuera de la realidad y esto es muy lamentable. Uh-huh. Y bueno, además de darnos cuenta que no existen estas estrategias, pues estoy haciendo una propuesta concreta, sobre todo en este momento de carácter urgente, hablando de universitarios y aquí que estamos en la universidad uh-huh. y que pues es un tema que a mí me ha provocado y me ha convocado y estoy consciente de que es importante que también se tiene que garantizar estrategias que resuelvan el presente, pero también nuestro futuro. Claro. Y no podemos dejar fuera a los niños y a los jóvenes que en este momento están teniendo un problema directo por una afectación del COVID cuando los padres se quedan sin empleo, los propios muchachos no tienen ingresos para continuar en la escuela. Uh-huh. Y, por ejemplo, ya hay datos de que ahorita 2 de cada 10 universitarios en la UDG potencialmente dejarán los estudios o los suspenderán porque no tienen recursos económicos o sus familias ya perdieron el trabajo. Uh-huh. En México, a nivel nacional, obviamente hay hasta 20%, se están previendo bajas de matrículas hasta de un 20% de nuestros jóvenes, precisamente por la necesidad inmediata de atender, primero, pues, comer, como se dice, ¿verdad?, o uh-huh. ayudar a la familia.
Claro.
Entonces, frente a esta circunstancia, estamos presentando un punto de acuerdo para que se incrementen fondos específicos que garanticen la solución del presente de estos muchachos, pero porque el país no puede dejar de seguir invirtiendo en lo que en un futuro próximo tendremos la necesidad de contar con profesionistas especialistas. Uh-huh. Entonces estamos haciendo una propuesta en el presupuesto, una contrapropuesta al gobierno federal para que se asignen mayores recursos y se establezcan estrategias de soporte y apoyo a todo el sector estudiantil, desde la básica hasta la superior, como una estrategia clave. Y bueno, ya en lo inmediato, que además se asignan recursos, estamos pidiendo una reasignación de 13.500 millones de pesos para que se les pueda entregar algún tipo de aditamento tecnológico, una computadora, una tableta, una televisión en todas las zonas vulnerables. Son más de 2.7 millones de hogares que en este momento no pueden ir a la escuela, pero tampoco uh-huh. pueden acceder a estas plataformas tecnológicas, que además me parece, dicho sea de paso, en el reto que tenemos en el país de transitar incluso a una transformación de uso de las tecnologías para la educación,
claro.
que también es clave. Entonces, uh-huh. bueno, consideramos que es necesario que se haga esta reasignación a raíz de que estamos estudiando que hay 3 programas de los cuales precisamente por no tener educación presencial se pueden reorientar recursos, ¿no? Estamos hablando del proyecto Jóvenes Escribiendo el Futuro, el programa de... el de las la escuela es nuestro hogar uh-huh. y el último programa de bienestar, las becas de bienestar Benito Juárez. Uh-huh. Entonces, con estos 3 programas, una reorientación nos podría permitir que los 2.7 millones de hogares que en este momento no tienen una tableta o no tienen una televisión, pues de media o algún tipo de acceso al internet, pues se cubra esto de manera inmediata. Esta es una de las propuestas claro. que estamos haciendo de manera
concreta. Claro, diputada, pues bueno, ya lo habías mencionado, sin políticas públicas para evitar la deserción de estudiantes y estas acciones que tú mencionas para hacer como esta reinvención en la cuestión de financiamiento, ¿podría ser la respuesta a esta necesidad que se tiene? ¿Consideras tú que esto sería lo esencial, lo ideal para poder abatir esta deserción de estudiantes en las escuelas?
Bueno, es un punto de partida uh-huh. porque ahorita lo que estamos observando es la falta de la definición de esta política Exacto. pública del gobierno federal. O sea, no están atendiendo, es como si fueran invisibles, ¿no? Uh-huh. Entonces, al hacer el análisis, todo esto parte, Elia, precisamente de estudiar lo que el gobierno federal nos entrega como una propuesta de análisis. Y hay estos vacíos. De entrada, no hay un apoyo directo a todos los municipios para las familias, que obviamente es el municipio al que le corresponde garantizar un conjunto de servicios uh-huh. y que el Estado y el gobierno federal no puede en este momento garantizar los derechos humanos. Entonces, claro. de entrada hay ese gran vacío. El presupuesto es inercial, quiere decir que están haciendo lo mismo que otros años, bueno, y incluso está un poco quizá más decepcionante cuando frente al contexto nacional y las circunstancias pues del país uh-huh. no se está estableciendo un cambio del modelo del programa presupuestal. Tú sabes, yo he venido impulsando desde diputación, desde mi trabajo como diputada local, que se modifique el modelo de presupuesto, que pongan en el centro a las personas, a sus familias y las características propias de sus comunidades, porque bueno, hay zonas donde faltan carreteras o zonas costeras, tienen otras problemáticas distintas a quienes están en una zona metropolitana, y esto seguiré impulsándolo hoy en mi trabajo como diputada local, porque estoy consciente de que es clave que los recursos vayan orientados a generar cadenas productivas, desarrollo local, desarrollo regional, que todas las familias en cada uno de los municipios tengan la posibilidad de desarrollar y detonar todas las capacidades que ya están instaladas, los recursos naturales, obviamente con una perspectiva de sustentabilidad, y que pues cada una de las familias tenga los recursos necesarios para su presente, su futuro, para su proyecto de vida y el proyecto de toda la familia. Entonces, esta ha sido mi propuesta clave y seguiré insistiendo ahora a nivel federal de la necesidad de hacer una reestructuración total del presupuesto.
Claro, diputada, bueno, ya nos mencionas que se está haciendo este análisis del presupuesto destinado para los estados. ¿Esto cómo procederá? Es decir, ¿todavía no se aprueba de lo que ya se ha informado pues de manera por parte pues del presidente de la República? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se va a hacer al respecto?
Bueno, de acuerdo al procedimiento que está aprobado en la propia Constitución y en sus leyes secundarias, tenemos el proceso es que el presidente de la República presenta su proyecto, que eso ya ocurrió hace 15 días.
Así es.
Y tenemos de que al 15 de noviembre los diputados que tradúzcase, los mexicanos representados a través de los diputados, tendremos la oportunidad ahí en la Cámara de opinar, analizar, reconstruir, incluso podemos hasta rechazar por completo toda la propuesta. Aquí hay algo importante, y rechazarla en el sentido de pedir que se reestructure de manera distinta, ¿no? Por ejemplo, no es posible que concentren el 73% de todo el presupuesto, de todos los impuestos de todos los mexicanos a la federación y se le deje solamente el 27% a los municipios, ¿no? Entonces, este es un llamado donde a las mayorías que hoy están representando en la Cámara al país, estos diputados que son de mayoría, pues tienen la mayor responsabilidad de propiciar un diálogo, un análisis, modificar y reestructurar por completo, desde mi punto de vista, el presupuesto. Aquí vale la pena enfatizar que desde lo que le llaman la oposición, que para mí me parece que la democracia no tiene que haber oposiciones, tiene que haber diálogo, construcción, poner en la mesa ideas, proyectos, visiones y entre todos dialogarlas. La mayoría tiene la obligación de escuchar a las minorías. Y bueno, en este momento es clave la transformación del presupuesto y tenemos hasta el 15 de noviembre para que todos estemos atentos, platicando con los diputados y logremos entre todos los mexicanos realmente reestructurar y reorganizar y reorientar el presente y el futuro de este país.
Bueno, sabemos también que has puesto otra iniciativa o estás proponiendo otra iniciativa para impulsar la pesca ribereña para reducir tiempos de respuesta en los tiempos, los permisos, pues, a los pescadores.
Sí, me parece que este sector también es clave, hacen una aportación nacional a la economía de manera muy importante, no se diga en el consumo de la proteína ahora sí que animal, pues realmente su trabajo es fundamental para todo el país y sobre todo, bueno, porque es una fuente de empleo que tienen estas familias por décadas y años y tradición. Nos hemos percatado de que los trámites pueden durar más allá de lo que el propio periodo, la temporada de pesca o antes de que ocurran las declaratorias de vedas, pues se ven enredados muchas veces en una dependencia que le contesten un trámite de manera rápida. Puede pasar todo el temporal de pesca y no recibieron sus permisos o sus concesiones. Entonces, en concreto, estoy haciendo una propuesta para que, por ley, en la Ley de General de Pesca y Acuacultura, se determinen no más de 30 días para dar una respuesta a cualquier solicitud de los pescadores ribereños.
Diputada, cuando estás por aquí en la región, en este distrito, sabemos que visitas los municipios y te acercas, ¿qué escuchas por parte de los ciudadanos? ¿Qué necesidades hay? ¿En qué quieren que se esté legislando?
Bueno, la demanda más grande, por supuesto, es el empleo, la seguridad, las carreteras, eso ha sido un clamor básico. Y bueno, me parece que sobre todo la seguridad de las familias, la posibilidad de tener accesos a salud de calidad, servicios de salud de calidad, y que definitivamente en cada uno de los municipios se puedan establecer, insisto, estas medidas de producción sustentable, de mayores y mejores oportunidades para los hijos, en calidades de escuelas. Y bueno, uh-huh. no terminamos, Elia, uh-huh. no terminamos, pero me parece que sí, a nivel legislativo, esto es algo muy importante. Hemos avanzado en varias iniciativas de ley, presentamos incluso ya a nivel federal uh-huh. esta propuesta de reestructurar el presupuesto a base del concepto mínimo vital y entre otras tantas que tienen que ver con el mejoramiento de muchas de las condiciones municipales.
Qué bueno, pues todas son urgentes, ¿no? Todas estas iniciativas con respecto pues al tema de la educación, de la salud, el presupuesto que ya está, pues que se tiene que hacer este análisis efectivamente y reestructurarse para que los estados pues tengan también un margen, ¿no? Ya decías, a Jalisco no le está yendo bien en el tema de presupuesto con federal.
Así es, hay un, uh-huh. mira, te voy a dar un dato importante, lo están reduciendo solamente de dos fondos, aportaciones y participaciones, 4,725 millones de pesos que representan 2 años y medio del presupuesto de los 22 municipios que integran el Distrito 18 que represento. Uh-huh. Si de por sí ya hay un rezago operativo claro. en los municipios, lamento decirles que este gobierno federal que ha establecido ha garantizado que va a existir una transformación, esta no se ve reflejado en las acciones concretas de una programación presupuestal acorde. Uh-huh. Y esa ha sido mi lucha, ustedes saben, desde el trabajo que he venido proponiendo, impulsando, estoy convencida del desarrollo regional, uh-huh. que lo comprendo como la capacidad de identificar cuáles son las capacidades instaladas de un territorio, los perfiles vocacionales incluso de sus propias comunidades, los propios recursos naturales que existen uh-huh. y cómo podríamos y tendríamos que generar una nueva reorganización uh-huh. de toda la comunidad con el eje y el centro, por supuesto, de las universidades, que afortunadamente con la red universitaria ya se tiene una universidad que tiene como propósito justamente hacer aplicar el conocimiento de acuerdo a las características propias de cada región. Y esto generar condiciones en las que sí tenemos que acostumbrarnos ya a que se tiene que hacer una programación presupuestal para que todos tengamos un empleo seguro de acuerdo a nuestras capacidades y con un ingreso mayor a 12,000 pesos como un promedio básico que necesita cada una de las familias constituidas por 4 elementos o 4 uh-huh. personas. Si uh-huh. no logramos esto, estamos afectando los derechos humanos de una manera, me parece ya cada vez más cínica, imposible de resistir. Y en el presupuesto es donde se genera uh-huh. la realidad de las opciones que tenemos para transformar esta circunstancia de nuestra vida cotidiana.
¿Qué será lo ideal para el en el tema de presupuesto? Insistimos, pues, porque esto ya está en fechas y esto ya debería de estar, ya analizándose, ya está, ya nos mencionas. Pero ¿qué será lo ideal para los estados? Que se queden donde están, que no se les reduzca, que se aumente. ¿Cuál es lo ideal para los estados?
Lo ideal es que se haga una planeación con todos los gobernadores de todas las entidades federativas, se establezcan cuáles son las prioridades que de entrada me parece que todos los gobernadores tendrían que poner en el centro el bienestar de las familias, la calidad de vida de las familias y identificar cuáles son las zonas vulnerables, aquellos que no tienen casa, un programa específico con nombre, apellido prácticamente, uh-huh. de cómo se les va a apoyar para tener un acceso a un crédito a casa. Hoy el 72% de las personas no tiene ni siquiera acceso a un crédito. Uh-huh. Eso es algo muy grave, por ejemplo. Uh-huh. Eso tendría que decirse, a ver, señores, a ver, en todos los estados vamos, prioridad, casa. Uh-huh. Prioridad, alimentación. ¿Cuáles son las capacidades productivas? ¿Qué ingresos hay para tener en cada familia lo mínimo? Uh-huh. Agua. Uh-huh. ¿Cuántas familias no tienen agua? ¿Las que ya la tienen, de qué calidad?
Claro.
Electricidad. Esa es otra fórmula que digo, bueno, mínimo ahorita nos deberían de subsidiar, sobre todo a las familias que no tienen empleo, que un subsidio básico, un nuevo precio, incluso en las zonas costeras que hemos dicho que el precio de la electricidad no es caro. Entonces, uh-huh. se sentarían, desde mi punto de vista, los gobernadores con el presidente de la República, sus secretarios de Hacienda, y empecemos por las prioridades, claro. insisto, con nombre y apellido, en qué municipios, cuáles son las problemáticas mayores, en qué municipios, además no solo para resolver problemáticas, ojo, sino para detonar proyectos productivos. Oye, aquí falta plantas de disecadoras de fruta, aquí falta invertir en sistemas de riego y con esto se habilitaría uh-huh. tantos empleos. O sea, realmente tener con nombre, apellido y el territorio
claro.
a dónde se va el dinero de manera estratégica, porque además haciendo esto desde mi punto de vista, producimos riqueza.
Claro.
Generaríamos riqueza. Todos tendríamos la oportunidad de ser mejores contribuyentes. Cada persona que hoy se queda sin empleo, es obviamente, perdemos todos juntos, porque no puede tampoco, por ende, y se entendería, pagar impuestos. Entonces, vamos, es una, como si pareciera que ahorita el presupuesto está orientado a una fábrica de pobreza, una fábrica de subdesarrollo. Es una antiestrategia. Le están invirtiendo, por ejemplo, a la refinería más de 45 mil millones de pesos en algunas circunstancias, cuando, por ejemplo, al programa epidemiológico nada más 500 millones de pesos, ¿no?
Entonces, el tema de la educación, ¿verdad?
O el tema de la educación, hay sinsentidos.
Exacto.
Entonces, ¿qué tiene que hacer desde mi punto de vista? Pues los gobernadores también, y lo hacen, pero no se está haciendo desde un modelo de planeación integral estratégico que nos lleve a una transformación, e insisto, para resolver el presente y garantizar nuestro futuro.
Claro. Bien, pues bueno, desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado. Algo con lo que quieras ya finalizar y cerrar esta entrevista, Mónica, aprovechando tu visita aquí.
Bueno, voy a estar por aquí en estos dos días aquí en el distrito, dándole seguimiento a un conjunto de agendas. Estaremos trabajando con el tema de la biosfera de Manantlán. Estamos dándole pues un seguimiento a todas las necesidades y cuestionamientos que se puedan tener en el trabajo legislativo, y pues estoy a la orden aquí.
Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Señal Informativa. Es la diputada Mónica Almeida, diputada de este distrito número 18, bueno, diputada federal, ya lo mencioné. Gracias por acompañarnos. Vamos a una brevísima pausa, pero regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Nos vamos ahora a la opinión y análisis, la colaboración de la maestra Verónica Guerrero Aranda en este espacio de Señal Informativa. Bienvenida, muy buenos días, maestra Vero.
Hola Elia, buen día para ti y para quienes nos escuchen el día de hoy. En esta semana se dio a conocer que el Senado aprobó prohibir golpes y humillaciones hacia niñez y adolescencia. Fue aprobado por unanimidad la reforma de dos instrumentos legales para prohibir cualquier tipo de violencia como método disciplinario en contra de niñas, niños y adolescentes. Además, se adicionaron diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y del Código Civil Federal. Esto lo hicieron posible los 92 votos a favor. Según datos, en nuestro país el uso del castigo corporal y humillante como una forma de violencia contra los infantes y adolescentes es preocupantemente alta. De acuerdo con las cifras presentadas por la Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Mujeres, en estos datos se arrojó que el 63% de niñas, niños y adolescentes entre 1 y 14 años fueron sujetos a agresión psicológica o castigo corporal en su hogar. El 38% fueron objeto de castigo corporal, el 6% fue objeto de castigos corporales severos, mientras que solo el 31% experimentaron formas de disciplina no violenta. En el dictamen se establecen algunas conductas que presentan niños, niños y adolescentes que son sometidos a violencia. Algunos de ellos son físicos, como dolores de cabeza, estómago, principio de colitis, incontinencia urinaria, algunos problemas cognitivos como afectación en el aprendizaje y desempeño escolar. También sufren afectaciones de la memoria. Hay problemas emocionales y en la conducta de los infantes como trastornos depresivos, ansiedad, estrés, daño autoinfligido, también tendencias suicidas, por mencionar solo algunos. Ahora esperemos que esta iniciativa muy favorable para los habitantes jóvenes de nuestro país se aplique y no suceda como otras reformas de ley que desgraciadamente se quedan en el papel. Esta iniciativa será enviada a la Cámara de Diputados para que se discuta y se apruebe. Sin duda, los niveles de violencia van en incremento y la pandemia los aceleró, y muy grave también se están ocultando las verdaderas cifras. Con pequeños estudiando dentro de los hogares, sin espacios seguros para que las madres o padres que trabajan los puedan dejar, incrementa mucho más la posibilidad de que niñas, niños y adolescentes sufran de algún tipo de violencia. Hagamos lo propio a pesar de este tiempo de dificultad para todos. En todos los sentidos, aportemos para que nuestros pequeños vivan de forma plena, feliz y segura. Se merecen un buen trato. Me despido agradeciendo el favor de su atención en espera de que nos podamos escuchar en otra emisión más. Deseándoles tengan un agradable día.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana le informo que instala la Universidad de Guadalajara 216 desfibriladores para planteles y dependencias en toda la red universitaria. La salud de los estudiantes y trabajadores es una prioridad para la Universidad de Guadalajara gracias al programa de cardioprotección universitaria. Todos los centros universitarios, las escuelas preparatorias, el edificio de Rectoría General y demás dependencias de la institución universitaria contarán con desfibriladores semiautomáticos. La co-coordinadora del Sistema Institucional de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, la doctora Sandra Margarita Rubio, dijo que este programa nació en la Coordinación General de Recursos Humanos de la necesidad de atender dos importantes renglones de, sobre todo, la gestión del talento humano, la seguridad y la salud en los espacios de trabajo. El Sistema de Seguridad de Salud y Medio Ambiente elaboró un diagnóstico en el cual se detectó que 75% de los trabajadores de la universidad tienen entre 30 y 59 años de edad y, por lo tanto, constituyen población de riesgo. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
También le tengo información de nuestro estado de Jalisco. Retomarán análisis de leyes sobre personas desaparecidas tras la inconformidad de familias y colectivos en el Congreso del Estado. Se reanudará la revisión de las iniciativas pendientes en materia de desaparición forzada de personas y declaratoria de ausencia. Luego de sostener una reunión privada con familiares y activistas, la diputada Erika Pérez García informó que retomaron el diálogo respetuoso y acordaron que a partir del 6 de octubre realizarán las mesas de análisis sobre la ley de declaratoria de ausencia. Para este tema prevén realizar al menos 4 reuniones. Posteriormente, para discutir la legislación sobre desaparición forzada, proyectan realizar 7 mesas. Es información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Y en la información nacional, impacto económico al IMSS por pandemia es de 29,000 millones de pesos. El impacto económico para el Instituto Mexicano del Seguro Social por la pandemia de COVID-19 asciende a 29,000 millones de pesos. Esto lo informó el director del organismo, Zoé Robledo. Dijo que se ha destinado 16,000 millones de pesos a la atención de enfermos de coronavirus y aproximadamente 13,000 millones se dejaron de recaudar por cuotas obrero-patronales asociadas a la pérdida de empleos. En conferencia para presentar el plan de continuidad de personas con enfermedades diferentes al COVID-19, Víctor Hugo Borja, director de prestaciones médicas, comentó que durante la contingencia sanitaria se propuso 30% de servicios como consultas de se posponen el 30% de estos servicios de consultas de especialidad, de estudio de diagnóstico y de cirugías, entre otros. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de jueves 24 de septiembre. Anuncian estrategia integral para atender problemática de pesticidas en el municipio de Autlán de Navarro. Buscan mejorar la infraestructura rural en Autlán de Navarro y en el municipio de El Grullo. Convocan a jóvenes autlenses a participar en el concurso de fotografía. El 6 de octubre es la fecha tentativa para la reapertura del Museo Regional de las Artes en Autlán de Navarro. Arranca la construcción del Mercado Municipal de Villa Purificación. Instala la Universidad de Guadalajara 216 desfibriladores para planteles y dependencias de la red universitaria. Retoman análisis de leyes sobre personas desaparecidas. impacto económico al IMSS por pandemia es de 29 mil millones de pesos. Bien, pues estamos ya a punto de despedirnos. Hoy le prometimos este obsequio a quienes nos están escuchando, este libro de las Crónicas Marcianas, esta colección de relatos que reúne la crónica de la colonización de Marte por parte de la humanidad que abandona la Tierra en sucesivas oleadas de cohetes planteados y sueña con reproducir el planeta rojo, una civilización de perritos calientes, cómodos sofás y limonadas en el porche al atardecer. Bueno, este es el prólogo de Jorge Luis Borges de Ray Bradbury de Crónicas Marcianas y prometimos pues obsequiarle una de estas ejemplares a quienes nos mandaran sus mensajes de texto, sus mensajes de voz y sus llamadas telefónicas. Agradecemos, bueno, por el tiempo ya no alcanzaremos a escucharlas, pero María de la Luz nos envía un mensaje de audio y en el que nos menciona también su comentario con esta posibilidad de regreso a las clases presenciales. El señor Joaquín Robles también nos envía su mensaje. Muchísimas gracias por hacernos llegar su comentario. Aquí lo estaremos tomando en cuenta. Y bueno, para también la señora Teresa Olague se comunica también mensaje de voz y también nos manda su comentario. Muchísimas gracias. Bueno, a los tres les vamos a dar su ejemplar porque participaron con nosotros y nos enviaron su mensaje. Gracias, que tenga un excelente día. Quédese con nosotros en esta frecuencia universitaria y yo me despido con esta frase de Marco Tulio Cicerón. Dice: la confidencia corrompe la amistad, el mucho contacto la consume y el respeto la conserva. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.